qué pasa hoy aquí?
¿De veras? ¿Por qué están las sillas dispuestas así? ¿Y esa especie de estrado ahí adelante?
Esto hoy parece como un pequeño teatro. Esto vendría a ser la platea. Aquí hay el escenario.
¿Quién armó todo esto así?
Nosotros tres. Elisa, Martín y un servidor.
¿Y por qué?
Ah, una sorpresa.
Hoy pensamos ofrecer para todo el grupo una pequeña representación teatral.
¿Ah, sí? ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! ¿Oyeron? Hoy vamos a tener teatro.
Sí, hemos preparado para ustedes.
Bueno, Eduardo, preparado es mucho decir. Improvisado apenas.
Bueno, está bien. Hemos improvisado una pequeña comedia. Una serie de pequeñas estampas teatrales. Y las vamos a representar.
Para que después las discutamos entre todos.
¡Ah, un teatro foro! ¡Qué bien!
Así que, por favor, señoras y señores, vayan todos ubicándose en la platea que enseguida vamos a empezar.
El padre Miguel también nos va a ayudar en algunas escenas, ¿verdad?
Siempre que no me hagan hacer el papel del gran inquisidor o del cura troglodita.
No. El padre Miguel hace de padre Miguel nomás.
Ah, y tenemos otro colaborador más, José, que va a hacer la ambientación musical en guitarra.
¡Ah, con música y todo es la cosa! ¡Qué bien!
¿Y cómo se llama la obra que nos van a representar?
No es una obra, ya les dije. Son unas estampas sueltas, nada más.
¡De veras! ¡Nos olvidamos del título! ¡Ni título tiene esto!
Esta comedia podría llamarse... A ver, ¿qué le parece al elenco? ¿Cómo la llamamos? Sugieran un título.
No sé. Podría llamarse... Nosotros los católicos.
Se me ocurre otro título, a ver qué les parece. Con los católicos no se puede hablar.
Ah, me gusta. Está bien. Es un buen título, Elisa. Me gusta. Con los católicos no se puede hablar.
¿Y a qué viene un título tan raro?
Bueno, es que justamente la idea de hacer esta representación surgió de esa frase que yo oí el otro día. Una frase que me inquietó, que me preocupó, que me dejó pensando.
¿Y dónde fue que la oíste?
En la escuela donde yo soy maestra. A raíz de un problema que se había planteado en la escuela, hubo una reunión de maestros para buscar una solución entre todos. Opinábamos todos, católicos y no católicos. La directora, que es católica, dijo no sé qué cosa. Planteó una reserva, una objeción, una duda desde el punto de vista moral. Y entonces uno de los maestros, impaciente, exclamó: ¡Ah! Ya salieron los católicos con su moralina de siempre. A ustedes, los católicos, no los entiendo. Con ustedes no se puede hablar. Y casi se cortó el diálogo. Y ahí nació mi inquietud. Me quedé pensando, nosotros, los cristianos, estamos en el mundo justamente para hablar, para dialogar, para comunicar un mensaje.
Claro. Para aportar una orientación, una luz, una esperanza, una fuerza del amor que inspire a los hombres en la solución de sus problemas.
Exactamente. Estamos para ser fermento. Y resulta que cuando hablamos, cuando actuamos, no nos entienden. Que resultamos raros, incomprensibles, chocantes. Que con nosotros no se puede hablar. Que con nosotros no hay diálogo. Así nos servimos. No comunicamos nada. No somos fermento. ¿Por qué con nosotros no se puede hablar?
Bueno, después de todo yo pienso que no importa tanto lo que decimos. Que no se trata tanto de hablar. Uno no es fermento solo por lo que dice, sino sobre todo por lo que hace. Lo importante no son las palabras, sino sobre todo los actos, las actitudes, la conducta del cristiano, su forma de actuar.
Ahí está. De acuerdo, Gustavo. Es sobre todo a través de nuestras actitudes que debe transparentarse el mensaje de Cristo. ¿Y qué resulta de nuestras actitudes, de nuestro modo de actuar? Que con los católicos no se puede hablar.
Ellos ya lo saben todo.
Ellos ya siempre saben de antemano lo que hay que hacer.
Son tipos cerrados, rígidos, estrechos.
Así nos ven. Esa es la impresión que damos.
Curioso. Estoy pensando que a mí también, a raíz de actitudes que yo tomé en la vida, me han dicho alguna vez, con ustedes, los católicos, no se puede hablar.
¿Y por qué crees que te lo dijeron?
No sé. Será porque los cristianos somos distintos, somos diferentes. Tenemos otro modo de ser, nos conducimos de otro modo.
Y es lógico, después de todo. Somos distintos. Claro que somos distintos. La gente en general no tiene una moral definida. Se conduce a como salga. Uno nunca sabe cómo van a actuar. En cambio nosotros, los cristianos, nos atenemos a una moral. Regimos nuestra vida, nuestras actitudes, por reglas morales, por reglas de conducta, por normas. Tenemos que ceñir cada uno de nuestros actos.
Ahí está. Ese es el problema. Nos regimos por reglas, por normas.
Claro que sí. Porque nosotros hemos recibido una ley de Dios.
Nosotros tenemos los mandamientos.
Eduardo, ¿y por qué dices ese es el problema? ¿Acaso está mal? ¿Acaso es un defecto tratar de vivir como Dios manda, ajustando nuestra conducta a la ley de Dios?
Al contrario, esa es la gran virtud del cristiano. En eso, al menos, espero que estaremos todos de acuerdo. ¿No es cierto, Eduardo?
No del todo.
¿No?
Ah, pero entonces...
Bueno, pero hablamos y hablamos. ¿Y la famosa representación para cuándo? El público se impacienta.
No, pero todo esto que hemos hablado ha sido útil. Ha servido para ubicar el tema de la comedia. Tú dijiste, Gustavo, lo que importa son las actitudes, la conducta. Bueno, justamente de eso se trata en nuestras modestas estampas. Analicemos nuestra conducta, nuestra mentalidad. ¿Qué dicen nuestras actitudes? Pongamos en escena al católico típico y observemos su modo de actuar. Examinemos las actitudes del católico corriente.
Bueno, los actores a escena.
Nada de tirarnos tomates, ¿eh?
Comienza la representación. ¡Papá, papá! Pa.
No, ¿cómo papá, papá? Pa, pa? ¿Para qué tenemos a José con su guitarra?
¡Ay, cierto! José, música. Arriba el telón. Telón no hay, no tenemos, pero no importa. Ustedes se lo imaginan. Arriba el telón. Estampa primera. En escena, él. Se abre la puerta de calle y entra ella.
¿Cómo, Julia? ¿Ya de vuelta tan temprano? No te esperaba tan temprano.
Sí. Aquí me tienes. Ya de vuelta.
Ah, no la encontraste en su casa. No estaba. Había salido.
Sí, estaba. La encontré.
¿Cómo? ¿Y ya estás de vuelta? Yo pensé que iba a ser una conversación larga.
Yo también. Pero ya ves, fue corta.
Pero al menos te sirvió la conversación. ¿Te ayudó? ¿Sacaste algo en limpio?
Nada. Yo fui a plantearle un problema humano. Mi problema. Un problema doloroso, angustioso, difícil. ¿Y qué me salió diciendo? Y de entrada nomás se puso en católica. Julia, si algo te queda todavía de cristiana, yo, como católica, tengo que decirte que eso no se puede. Que eso va contra la moral cristiana, contra la ley de Dios.
Y ya está. Eso es todo lo que te dijo.
Me salió con una cosa así. Imagínate, se cortó todo diálogo. Eso no se puede. No está permitido. Chocolate por la noticia. Ya sé que no está permitido. Eso yo ya lo sabía. Pero a mí, ¿qué me arregla mi problema con decirme eso? Yo iba en busca de una orientación, de una ayuda humana. Y me sale con el artículo no sé cuánto de su código moral. Artículo 18. Dios no permite hacer esto. Pareciera que eso es lo único que saben decir los católicos. ¿Se puede o no se puede? ¿Eso está permitido o eso está prohibido? Ni siquiera me dio una causa, un motivo, un porqué. No, eso no se puede. Asunto concluido, no hay más que hablar.
Pero tú le explicaste bien tu problema. Le hiciste ver que...
Él me oyó. Mi problema, mi caso concreto, no lo vio. No lo quiso ver. Dios manda no hacer esto. No se puede. Nunca. No se puede. En ningún caso y en ninguna circunstancia. Es inútil. Tú tenías razón. Con los católicos no se puede hablar. Dialogar con ellos, ¿para qué? De perder el tiempo. Si ya se sabe de antemano lo que van a decir. Esto se puede, esto no se puede. Tienen una regla, una norma para todo. Ellos ya saben siempre de antemano lo que hay que hacer.
Pero los problemas reales, concretos, como el que yo estoy sufriendo, no son tan simples como eso. No se pueden reducir a normas. No están en el código.
Telón. Pregunta para la discusión. ¿Fue fermento esa católica? ¿Su actitud hizo que Cristo estuviera más presente? ¿Que hubiera más esperanza, más amor en la solución de ese problema?
Segunda estampa. Enes en el católico y su prójimo.
Ah, no. Pero eso sería ocultar la verdad. En el fondo, lo que tú me estás pidiendo es que yo mienta, que diga una mentira. No se puede. Yo no puedo. No me pidas eso. Dios manda no mentir.
Pero hermano, en este caso, frente a esta situación, atendiendo a las circunstancias...
Ah, no se puede. Al menos yo, como cristiano, no puedo.
Nunca se puede. En ningún caso. Así que cuando te pregunten, dirás la verdad. Aunque esa mujer quede destruida por tu... No te entiendo. Te juro que no te entiendo.
Aunque no me entiendas, ¿qué le voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. ¿Me oyes? No puedo.
Fue fermento este católico. Fue luz. Su actitud le dijo algo al otro. Alumbró el camino del otro.
¿Y el amor? ¿Estuvo presente el amor en esa actitud? ¿Una verdad que destruye puede ser un mandamiento de Dios?
¿Es amar destruir a otro por no faltar a la verdad?
¿Qué es lo más importante, lo decisivo? ¿La norma o el amor?
Definición. ¿Qué es un católico tradicional? Un tipo que se pasa la vida preguntando si se puede o no se puede. Experiencia de cura, que se encuentra con esa pregunta hasta en la sopa.
Padre, cuando una sale con un muchacho sin estar de novios todavía y él la quiere besar en la boca... ¿Se puede o no se puede?
Padre, nosotros somos recién casados. Necesitamos saber concretamente qué es lo que está mandado por la Iglesia en materia sexual. ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido?
Padre, ¿exactamente hasta cuántos centímetros encima de la rodilla puede ser la falda?
Padre, desde el punto de vista moral, cuando uno presta plata... ¿Hasta qué interés es lícito cobrar?
Padre, ahora que se acercan las elecciones, ¿se puede votar por un candidato ateo o no se puede?
Padre, acláreme. ¿Se puede o no se puede leer a Teilhard de Chardin? ¿Y está permitido o sigue prohibido?
Padre, ¿hay algún caso admitido por la Iglesia en que le es lícito al cristiano emplear la violencia?
Padre, la receta, por favor. ¿Dios permite o no permite? Fíjese en su reglamento. ¿Se puede o no se puede? Porque si no está prohibido, si la Iglesia no tiene nada en contra, ¡viva la pepa! Así sea un escándalo, yo lo hago. Presto plata al 80%, pero si está prohibido... Ah, no, entonces no. Así la prohibición me parezca un soberano disparate, yo obedezco. Dios libre y guarde.
Padre, ¿puedo invitar a un té de señoras en mi casa a una mujer que es divorciada? No se puede, ¿verdad?
¿Sabe, señora, cuál es la única cosa que no se puede, que Dios no permite? Venir a fastidiar a cada rato con preguntas estúpidas.
¡Padre!
Mira... El problema que tú me planteas es muy difícil. No sé si debo. No sé si está de acuerdo con la moral cristiana, con las normas de la Iglesia. Tendría que consultar a mi director espiritual.
Pero tú te pasas consultando al cura. Para todo necesitas el permiso del Papa.
¿Por qué no asumes tú una vez la responsabilidad de tus actos? ¿Para qué tienes tu propia conciencia? ¿Para qué te dio Dios una conciencia? ¿Para colgarla en la pared como un cuadrito?
¿Asumir la responsabilidad de mis actos? ¿Y eso? ¿Se podrá? ¿Será cristiano?
Y a propósito, otra estampa. Personajes, el cura y el laico.
Bueno, padre, ahora que conoce mi caso, deme la solución. Dígame qué hago, qué tengo que hacer.
Pero vea, yo no puedo decidir por usted. Nadie puede decidir por usted en lugar suyo. Esa decisión la tiene que tomar usted de acuerdo con su conciencia.
Pero no, yo no puedo, no sé. Es un caso delicado, una situación totalmente nueva para mí. Por favor, no me deje solo. Decida usted. Usted como sacerdote.
Yo como sacerdote ya se lo dije. No tengo un reglamento de lo que se debe hacer o no hacer en cada caso concreto. A mí Dios no me ha dado un código, una lista de cosas lícitas e ilícitas. Tenemos el Evangelio, pero el Evangelio, gracias a Dios, no es un recetario de soluciones hechas. No nos da la receta pronta para cada caso.
Pero, padre, por favor, yo no puedo decidir. Yo soy cristiano. Necesito saber lo que Dios me manda, lo que Dios quiere que haga. Le pido ayuda.
Ayuda toda la que quiera. Estoy tratando de ayudarlo, de darle una orientación cristiana. Pero decidir por usted no. Usted lo que está buscando en el fondo es sacarse la responsabilidad. Que yo le dé un papel firmado para poder presentar en el cielo el día del juicio. Un papel donde conste que yo, el cura, le dije que hiciera eso. Poder decirle a Dios, si la cosa salió mal, yo no tengo la culpa. Fue el cura el que me dijo. Ah, no. Tiene que decidir usted.
Pero tiene que haber una norma, una regla.
Ya le dije. No hay normas. No hay recetas. La única ley es el amor. Usted mismo tiene que buscar la solución que esté más de acuerdo con el amor.
Está bien. Si no me quiere ayudar... Buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
Estos curas de ahora. Ahora los curas se lavan las manos. Antes uno acudía al cura y el cura le resolvía el problema. Para eso están. Pero ahora lo dejan a uno que se las arregle como pueda. La única ley es el amor. Y ahora yo, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que Dios manda? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Fin del primer acto. 5 minutos de intervalo para fumar un cigarrillo.
No se dispersen, que dentro de 5 minutos continuamos con el segundo acto.